Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes, ya estamos pendientes del fin de semana en materia deportiva. Abrimos el telón a lo que va a ser la jornada en fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey hierba, todas las disciplinas deportivas de los equipos canarios en general y Gran Canarios en particular, por supuesto, pendientes de la Unión Deportiva Las Palmas, que esta mañana tuvo entrenamiento en la ciudad deportiva en Barranco Seco. Mañana tendrá nueva sesión preparatoria el equipo de Pepe Mel y al término va a hablar el míster de la Unión Deportiva Las Palmas y dará la convocatoria de cara al partido del domingo a las 5:15 de la tarde en el estadio de Gran Canaria. Último partido del año en casa de la Unión Deportiva Las Palmas. Después tendrá que visitar el Barea en la Copa del Rey el próximo jueves y el siguiente domingo acaba el año en Vallecas frente al Rayo. Último partido en casa de este año 2020 para la Unión Deportiva el del próximo domingo a las 5:15 de la tarde frente al Alcorcón. El equipo de Anquela, que por cierto tiene buenos números desde la llegada del nuevo técnico al conjunto madrileño. También hablaremos de baloncesto y del Herbalife en Gran Canaria. Menudo partido el del domingo. Se enfrenta al Fuenlabrada por la parte baja de la tabla clasificatoria. El equipo madrileño está con 4 victorias, el Herbalife Gran Canaria está con 2 triunfos. Veremos si finalmente puede estar Diop. Todo parece indicar que no. Ha disputado el Afrobasket y todavía no ha vuelto a la isla de Gran Canaria, y tampoco Jaco Wiley, que tampoco ha regresado a la isla de Gran Canaria. Previsiblemente no van a estar en el roster del partido del domingo a las 7 de la tarde. Es curioso. 5:15 Unión Deportiva, 7 de la tarde el Herbalife Gran Canaria, Las Palmas en el estadio de Gran Canaria, el Herbalife en el Gran Canaria Arena, muy cerquita los dos equipos, el mismo día y prácticamente a la misma hora que van a disputar la jornada. Por cierto que Porfi Fisac, el técnico del Herbalife Gran Canaria, habla de Javier Beirán, que ha vuelto a los entrenamientos, ya disputó varios minutos frente al equipo del Bursaspor y ya está la dinámica de grupo. Dice esto el técnico sobre Javier Beirán.
Javi Beirán pues es un gran profesional y está igual que está siempre, en buena forma, y igual que no hablé cuando dejé fuera, pues ahora mismo es uno más del equipo y ya está, y es uno más del equipo y se ha incorporado con toda normalidad.
Pues después hablaremos y analizaremos mucho más al Herbalife Gran Canaria y escucharemos, por supuesto, lo que comentaba en la jornada de hoy, en la previa del partido del próximo domingo, el técnico Porfi Fisac. También hablaremos de voleibol, porque mañana juega el Guaguas en el Centro Insular de los Deportes frente al Boiro. El Guaguas, que actualmente está coliderando la clasificación en la Superliga Masculina de Voleibol. El próximo sábado, es decir, mañana, arranca la segunda vuelta y lo hace como local el equipo de Sergio Miguel Camarero. Después hablaremos con Pablo Cucarcet, que ha sido elegido entre el equipo ideal de la jornada y uno de los jugadores más relevantes de la Superliga Masculina de Voleibol en la temporada 2020-2021. Y sin olvidarnos del mundo del motor, veremos lo que tenemos de cara a los próximos días en las dos y en las cuatro ruedas. Después hablaremos con Vicente Travieso. Con Marcelo Cordobés en la parte técnica, hasta las tres, como siempre, arrancamos los deportes aquí en la cadena COPE.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Ese será el menú que tenemos para la jornada de hoy, pero evidentemente centrados en la Unión Deportiva Las Palmas en el partido del próximo domingo a las 5:15 de la tarde en el estadio de Gran Canaria contra el Alcorcón. Último partido del año en casa de la Unión Deportiva Las Palmas. Después dos visitas en Copa del Rey, eliminatoria frente al Barea, 90 minutos para saber quién pasa a la siguiente ronda. Y el siguiente domingo en Vallecas contra el Rayo, ya ahí sí cierra lo que es el año el cuadro de Pepe Mel. Pendientes de varios futbolistas, veremos lo que comenta el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas mañana, porque sigue siendo duda Pejiño, parece ser que a este partido no va a llegar, tampoco va a llegar Sergio Araujo. Ya hoy entrenaba Letíes, pero no va a estar ni mucho menos en lo que resta de año para poder entrenar las convocatorias con la Unión Deportiva, al igual que Sergio Ruiz. Y el que sí regresa es Eric Curbelo después de la sanción, pero también es verdad que tiene la baja de Álvaro Lemos y ocupará seguramente Curbelo el lateral derecho de la Unión Deportiva. Analizamos ya el partido del próximo domingo. Francis Santana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfra.
Se acaba el año en casa de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Alcorcón, y ojo el equipo alfarero, porque de la llegada de Anquela es otro equipo, ¿verdad?
Sí, la llegada del entrenador ese que es todo carácter y ya es un conocido de la segunda división A, pues, y también creo que entrenó anteriormente al Alconcón, si no me equivoco, pues el equipo ha subido un plus. Es verdad que todavía le cuesta el tema de la materia de meter goles, es un equipo que creo que es de los menos realizadores de la categoría, pero sí, se nota ya la mano del entrenador, un equipo más aguerrido, que presiona muy arriba, que sale con, sobre todo en el último partido que pude verlo, pues sale con mucho mucho empuje en los primeros minutos de partido, y vamos a ver si la Unión Deportiva Las Palmas pues usa sus armas y somos capaces de conseguir los 3 puntos en Lisa.
¿Por quién apuestas el domingo arriba? ¿Podrá utilizar a los dos a lo mejor? Yemelo ha espiado, podrá utilizar a uno. Puede entrar también Clau, Robert de falso 9. Muchas variantes las que ha utilizado el técnico por la ausencia de Sergio Araujo, ¿no?
Sí, la verdad que a mí el equipo, el último partido me gustó bastante ese dibujo que empleó Pepe Mel. Pepe Mel suele también repetir cuando las cosas van bien, y la verdad que el equipo se notó consistente con ese tribote en el medio campo con Fabio, Cristian y por el otro lado creo que era Enzo, ¿no? Enzo lo dice, correcto. Y en la punta, y en la punta del rombo Clemente. Quizás con la recuperación de Kirian pues pueda hacer esa variación en la media punta, hombre por hombre, de Kirian por Clemente, y después ya en punta, si sigue con este dibujo de ese 4-4-2 en rombo, pues quizás ponga a Robert con uno, o Clau, o con Edu Ospea, uno de esos dos. Es verdad que después ese modelo de juego, lo que te dije antes, dio bastante consistencia y los centrales no sufrieron al estar equipos juntitos, y le salieron bastante las cosas bien a ese tribote defensivo a la hora de recuperar el balón y a la hora también de la transición de esa zona de creación hacia el ataque. Y a mí la verdad que la propuesta me gustó. Ahora solo falta cuando esos centrales, la juventud que tenemos con Alex Suárez y Atumán, si no se recuperan a Itami, pues a ver si mantiene la misma línea. Es verdad que va a ser un partido quizás más exigente por cómo plantea el juego el Alcorcón, que presiona muy muy arriba, y vamos a ver si somos capaces. A mí la verdad que el equipo me encantó el otro día.
Sí, yo creo que todos salimos contentos. Fíjate, Francis, que tiene 22 puntos. Si gana el domingo ya son 25, es decir, que tenemos la mitad de lo que nos hace falta para lograr la permanencia. Y antes de finalizar la primera vuelta tenemos que jugar frente al Rayo. La situación no es mala por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo si queremos tranquilidad, ¿no?
Sí, yo creo que es un partido muy importante a nivel de los puntos, porque después es verdad que, como dices tú, nos toca el Rayo Vallecano, pero después creo que vienen los dos de arriba, los que van encabezando.
Correcto.
La clasificación.
El
creo.
Español, para empezar el año.
Sí, sí. O sea que muy importante serían esos 3 puntos para irnos con esa barrera psicológica de los 25 puntos, como dices tú muy bien, y encarar de otra manera pues esos partidos que, quieras que no, pues ya el jugador se va a motivar y es un plus, ¿no? Y o sea que para mí es importantísimo este partido.
Cristian Rivera, es curioso, muy pocos minutos, le faltaba mucho ritmo de competición y sin embargo cumplió, ¿y de qué forma? Yo creo que es un jugador que si está en tono físico ideal, hasta le puede quedar pequeña la categoría, Francis, ¿no?
Sí, es que la verdad que yo lo había visto en partidos puntuales, y el otro día es que se hizo amo y señor del centro campo, dando consistencia al equipo, haciendo que los otros dos que jugaban a su lado estuvieran más libres, y siempre los balones jugándolo con criterio, no solo en la zona defensiva, sino también en ataque, dándole fluidez al juego, bien colocado, bien dispuesto, haciendo la cobertura a los centrales, haciendo el balance defensivo cuando los centrales salían, o sea, con una lectura muy buena de partido. O sea que en este sentido vamos a ver si se une ya la causa, aunque esa frase a mí nunca me gusta porque es jugador de la plantilla, ¿no? Pero que esté, y la verdad que el otro día hizo un partido súper completo.
Dos últimas antes de concluir, vamos a abrir el mercado de invierno dentro de muy poquito, bueno, va a concluir año 2020, ya está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Reforzarías algo en la Unión Deportiva Las Palmas para el resto de la temporada?
Si están todos bien, si recuperamos a Araujo, a Pejiño, la zona de... en punta, creo yo que podría estar, todo depende de cómo está Araujo, lógicamente, podría estar salvaguardada, y teniendo en cuenta el tema económico va a ser muy difícil reforzarnos en esa zona. Yo quizás sí, en el tema de los centrales y alguien más en el centro del campo con más músculo, por decirlo de alguna manera, porque hace falta mucho en esta categoría y la Unión Deportiva de Las Palmas sufre cuando el partido va al plano físico y quizás no tenemos jugadores de esas características, como hemos se ha visto sufriendo mucho en jugada a balón parado, en balones divididos. Ese es nuestro hándicap y es que tampoco tenemos jugadores de ese de esas características. O sea que yo reforzaría en caso que se pudiera, pues con esas dos cosas, algo en el medio campo, jugador fuerte físicamente que abarque más campo para que los que están por delante de jueguen más libre, y algo de más solidez defensiva, un líder ahí quizás en esa zona central. Pero claro, eso me imagino que económicamente va a ser difícil.
Sí, habrá que esperar a ver lo que puede firmar la Unión Deportiva. Y una última, dentro de lo que es acabando la primera vuelta en la que estamos en la segunda división, por arriba Mallorca, Español, Almería, Leganés, Sporting y Rayo, por abajo tenemos Albacete, Zaragoza, Sabadell y Castellón. ¿Te está sorprendiendo algo de la categoría del resto de equipos?
No, la verdad que el dato es el Zaragoza, que está ahí tan abajo, un equipo histórico y que se había reforzado bien con Narváez, con el técnico Pipo Baraja, que ya ha sido cesado. Me imagino que con el tiempo, pues, a ver si podrán salir de esa zona. Pero arriba, lo que más o menos estábamos todos pensando, que por volumen económico y por presupuesto, pues tenían que estar arriba, y esa inercia que venían del descenso de primera división. Falta también el Girona, que ahora ya que se han igualado todos con 17 partidos, pues ya se ve más claro lo que es la tabla clasificatoria, ese paquete de cabezas de los 6 equipos que todos damos por favorito, que más o menos se están conformando ahí. Y después, en esa sexta plaza, quizás siempre puede haber alguna sorpresa de equipos que estén flojeando y pueda aparecer alguna sorpresa, sea Fuenlabrada. Esperemos que sea la Unión Deportiva de Las Palmas y consiga una buena dinámica, pero yo creo que ahora mismo la Unión Deportiva de Las Palmas, su meta puede estar sin problema, y si según como veamos, pues se puede optar a cotas mayores, pero para mí en ese sentido, pues habría que reforzar un poco la plantilla.
Totalmente de acuerdo. Francis Santana, nos escuchamos el domingo a las 5:15. Muchísimas gracias, un abrazo, buen fin de semana.
Un abrazo a todos, saludos.
Hasta luego. El resto de la jornada se completa ya para hoy. Arranca lo que va a ser la 18ª con el partido a las 6:00 p.m. entre el Lugo y la Ponferradina. A las 8:00 tenemos el Oviedo contra el Club Deportivo Tenerife. Ya para mañana sábado, 3:00 p.m, Leganés Real Club Deportivo Mallorca. A las 5:15, un partido, el Castellón contra el Albacete. A las 7:30, el Fuenlabrada contra el Mirandés. Y el domingo, el grueso de lo que va a ser la jornada 18ª en la categoría, en la segunda división, con el Logroñés Real Club Deportivo Español. A la 1:00 p.m. A las 3:00 se juega la Almería Málaga. 5:15, el encuentro Unión Deportiva Las Palmas Alcorcón. A las 7:30, Cartagena Sabadell. A las 8:00, el partido Sporting ante el Zaragoza. Y el lunes, día 14 de diciembre, se completa la jornada con el Girona frente al Rayo. Buen partido, Girona ante el Rayo Vallecano en Montilivi. Pero recuerden que el domingo es el turno para la Unión Deportiva Las Palmas. El partido a las 5:15, desde las 5:00, como siempre. Claro, claro que sí, lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE, de COPE Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Alcorcón en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5:00 p.m. en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Alcorcón. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, hay que vivir siempre el fútbol de la Unión Deportiva Las Palmas en casa fuera. Toca como local, además último partido del año frente al Alcorcón. La última jornada del 2020 en la segunda división del fútbol español. Es verdad que la próxima semana tendremos martes, miércoles y jueves Copa del Rey, pero la última jornada de Liga se va a jugar entre el viernes 18 y el domingo día 20. Por ejemplo, para el viernes ya horarios confirmados, tenemos a las 6:00 p.m. Ponferradina Oviedo, el sábado a las 3:00 p.m. el Sabadell Castellón, 5:15 el Mallorca contra el Fuenlabrada y a las 8:00 p.m. el Zaragoza frente al Lugo. El domingo 20 de diciembre, Alcorcón Cartagena, Real Club Deportivo Español Almería. A las 5:15 p.m, Rayo Vallecano Unión Deportiva Las Palmas. A las 7:30, Málaga Logroñés. Y ya el lunes con 3 partidos, Mirandés frente al Albacete, Sporting Leganés y el Club Deportivo Tenerife frente al Girona. Última jornada, insistimos, del año 2020, la del próximo fin de semana. Esta será el último como local de la Unión Deportiva. El posterior será el último ya del año para todos los equipos en la categoría de plata. Ya después, el 2 de enero, será cuando vuelva la competición, y en concreto para la Unión Deportiva, horario también confirmado, el 3 de enero en el Estadio de Gran Canaria, recibiendo a partir de las 3 de la tarde al Real Club Deportivo Español. Menudo partidazo el que tiene la Unión Deportiva para abrir lo que es el año 2021. 2 y 14 de la tarde, pequeña parada y les contamos muchas más cosas del mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Loren Cris. Somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
¿Qué haces el 9 de diciembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 10?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo del 9 al 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Si eres amante de los deportes de aventura, de la naturaleza y del cine documental, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, Festival de Outdoor número 1 en Europa en su estreno en España. Viernes 18 de diciembre, 8 de la noche en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta con aforo reducido en kinemaproducciones.com. Colabora en Gobierno de Canarias, Limas por Canarias, Top Time Eventos, Kiss the Mountain, Patronato de Turismo de Gran Canaria y Rock FM.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
También estamos pendientes, 2 y 16 de la tarde, de la segunda división B, en concreto en el grupo cuarto. Para mañana tenemos un derbi en Tenerife entre el Marino y Las Palmas Atlético. El partido a las 2:30 del mediodía. Ha quedado aplazado el encuentro entre el Cádiz B y el Sanluqueño. Para mañana tenemos también a las 4 de la tarde el partido entre Linares frente al Betis Deportivo. A las 10 de la mañana, pero el domingo, el encuentro Sevilla Atlético Lorca Deportivo. A las 11, el Recreativo Granada contra el Yeclano Deportivo, y a partir de las 12 del mediodía, Tamara Ceite frente al Recreativo. En el Municipal Juan Guedes se va a jugar el partido del equipo de Chus Trujillo, que está haciendo una fantástica temporada en la primera, además que está jugando en la categoría de bronce la Unión Deportiva Tamara Ceite. Se cierra la jornada en la segunda B Grupo Cuarto con el Murcia frente al UCAN de Murcia, el Algeciras frente al Linense, Córdoba Elegido 2012 y el Marbella contra el San Fernando. Jornada en cuanto a la segunda división B, insistimos, Grupo Cuarto, pendientes de mañana, ese derbi en Tenerife entre el Marino y Las Palmas Atlético, el filial de la Unión Deportiva, que no ha arrancado bien la competición, pero parece que poco a poco ya comienza a puntuar el filial del conjunto amarillo. Y menudo partido el que tenemos el próximo domingo a las 7 de la tarde. Hablamos de baloncesto entre el Gran Canaria y el Fuenlabrada. Partido por la parte baja de la tabla. Último es el Guipúzcoa con una victoria. El Gran Canaria está con 2, igualado con el Zaragoza, con el Betis y con el Bilbao. Y con 4 está el Fuenlabrada. Es decir que se juega mucho el Gran Canaria el próximo domingo. Es verdad que resta bastante temporada, pero no cabe duda que la situación ya preocupa. 2 victorias y 10 derrotas para el cuadro de Porfi Fisac. No podrá estar Diop en un principio en este partido, tampoco Jaco Wiley, y sí va a debutar en casa, en Liga, tanto Stepi como también AJ Slaute. Ya jugaron el partido frente al Barça en el Palau y jugaron también el partido de Eurocup contra el Bursaspor, pero en Liga y como local van a debutar con la camiseta del Gran Canaria, tanto AJ Slaute como Stepi. Vamos a escuchar a Porfi Fisac analizando el partido del próximo domingo. Es consciente, además, el técnico del Gran Canaria, que es importante el encuentro del fin de semana.
Khalifa yo todavía no ha llegado, todavía no está en la isla, igual que Jacob Wiley, ninguno de los dos están todavía aquí, y Jacob, bueno, pues parece que va para más largo de lo que pensábamos, y bueno, pues el tema se está complicando bastante, ¿no? Lo está pasando mal porque está fuera de su casa, fuera de su familia, y está en una situación complicada y difícil, ¿no? Y en cuanto a... Me habías preguntado por el tema de Ferrari. Bueno, yo no sé nada. Yo lo único que sé es que recibió una oferta un jugador nuestro, y el único que sé en este sentido claramente es que el tema de André Orbisí, que sé que recibió una oferta de fuera de España, y el muchacho ha dicho que no, que quería quedarse aquí, que quería estar aquí, y ya está. Y en cuanto a lo de Franky, pues ni idea ahora mismo de si está negociando salida o no salida. No sé un poco por dónde puede ir, pero vamos, ni idea. Sí que sé, ya te digo, los otros casos. Bueno, lo de Javi Beirán, pues es un gran profesional y está igual que está siempre, en buena forma, y igual que no hablé cuando dejé fuera, pues ahora mismo es uno más del equipo y ya está, y es uno más del equipo y se ha incorporado con toda normalidad. Y en cuanto al otro, bueno, pues son partidos, para nosotros un partido muy importante, para nosotros un partido que pues requiere de toda la intensidad, de toda la seriedad, de todo el esfuerzo que necesitamos al máximo, porque ellos, hay que reconocer que están jugando bien, que han incorporado jugadores pues importantes un poco, cambiaron ese tema de americano con metiendo a Alfonso dentro, la llegada de Clo les ha dado otra vez intensidad, tienen dos jugadores ahí exteriores, sobre todo en el puesto de 1 y 2 como Timplen y Obrimegano, de muy buen nivel. Creo que jugadores nacionales de los que todo el mundo pues piensa que son de jugadores de un nivel importante en este como Mar García o como Alex Urtasun. Y luego es un equipo muy compacto, yo creo que es un equipo realmente que está trabajando duro, que está trabajando fuerte, que lleva 4 victorias, que ha ganado partidos pues muy difíciles y con mucho trabajo, y bueno, pues se va a complicar, es un partido difícil para nosotros y es el único en lo que pienso. En lo demás tengo el mismo sentimiento, la misma emoción que cualquier otro día. La situación del COVID, que no haya público y jugar en casa, pues todo esto te quita mucha adrenalina del corazón y te hace ver las cosas con un criterio pues más tranquilo.
Pues lo que comenta Porfi Fisac en torno a lo que va a ser el partido del próximo domingo, 7:00 p.m, frente al Fuenlabrada, que está con 4 victorias, el equipo madrileño, con 2 se encuentra el Herbalife y Gran Canaria. Por cierto, que nos comenta Carlos Sánchez de Gran Canaria Basket de New, que parece ser que Khalifa Diop ya está en la isla de Gran Canaria, y parece ser, está por confirmar, que hasta podría jugar. Eso está por confirmar el próximo domingo. Veremos si lo confirma o no el Herbalife Gran Canaria de cara a ese partido contra el Fuenlabrada. Información que nos da Carlos Sánchez, insistimos, de Gran Canaria Basket de Enio. El resto de la jornada, en cuanto a la Liga ACB, arranca mañana, la 14ª, con el partido a las 5:00 p.m. entre el Manresa y el Juventud. A las 8:45, el Iberostar Tenerife contra el Burgos. También mañana, a la misma hora, 8:45, el Betis contra el Baskonia. Por cierto, el domingo a las 4:00 p.m. se juega un partido aplazado de la 10ª jornada entre el Guipúzcoa y el Andorra. Para completar lo que es la 14ª, con todo el tema del COVID, pues se están buscando fechas e intentando cuadrar otra vez el puzzle para que todos tengan la misma jornada, y por eso se va a jugar el domingo Guipúzcoa-Andorra de la 10ª jornada. Pero la 14ª tenemos para el domingo Estudiantes de Valencia, Zaragoza ante el Bilbao Basket, Real Madrid Unicaja, Obradoiro Fútbol Club Barcelona y el Gran Canaria contra el Fuenlabrada, domingo 7:00 p.m. en el Gran Canaria Arena. Partido vital, fundamental, no decisivo porque queda mucha liga, pero sí importante para el devenir de la competición por parte del Herbalife Gran Canaria, que está con 2 triunfos actualmente en lo que es la Liga ACB. 2:22 p.m, queremos hablar mucho más del mundo del fútbol, porque seguimos con ese inconveniente del público, veremos lo que ocurre con el deporte base, y para ello tenemos un especialista en seguridad, como es el caso de Javier Raluy Marrero. Javier Raluy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Muy bien, seguimos pendientes, Javier, de todo el público, sobre todo el deporte base, pero también en particular o en general en la segunda B, tercera, etcétera, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, entramos en una fase ahora un poco delicada, ¿no? Ya sabemos lo que está aconteciendo en Tenerife, ahora hay un mayor número de restricciones y bueno, paralelamente a estas restricciones a nivel autonómico, pues bueno, también es verdad que el fútbol y el baloncesto profesional pues están apuntando ya a un mínimo despegue en materia de público, ¿no? Es decir, por un lado a nivel local esas restricciones, y por el otro lado pues el fútbol profesional ya estamos viendo incluso en Inglaterra cómo hay público, y bueno, y vamos a ver si dentro de poco lo tenemos aquí en casa, ¿no? Y en el caso del baloncesto pues igual, ya hay algunos intentos por parte de la CB de volver a tener público en la grada. Hay que tener la cautela necesaria. Insisto, una época muy delicada. Estamos viendo ya las restricciones a nivel autonómico, a nivel canario, y eso está afectando al fútbol preferente, regional, al fútbol base. Y bueno, hay que lo que hemos dicho en otros programas, ¿no? Cautela y un poquito de prudencia.
Fíjate que en la tercera división, grupo 12 Canarios, Javier, hay dos grupos, uno el de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, otro el de la provincia de Las Palmas. Los equipos de Tenerife que jueguen en La Palma, etcétera, podrán viajar, pero los que tengan que jugar en Tenerife no van a poder disputar los partidos. Habrá que empezar a buscar otra vez fechas para amoldar lo que es el calendario.
Claro, es verdad que esto no contenta más algunos clubes, algunos presidentes así lo han manifestado, pero claro, o nos adaptamos a las circunstancias o suspendemos por completo la competición, cosa que tampoco se quiere por lo que afecta a nivel económico a los clubes. Entonces, yo creo que estamos obligados a ser flexibles con esto, y bueno, sí, es verdad que hay muchas diferencias, se leen redes sociales comentarios al respecto, y bueno, va a afectar la tercera división, una categoría amateur, pero bueno, con unos tintes semiprofesionales importantes, y ahí está, ¿no? Estaba viendo el pasado fin de semana en televisión, la televisión autonómica, el encuentro que era el Viera contra el equipo Majarero, no me acuerdo ahora el nombre, pero el equipo de Puerto Rosario, y tenía a algunos jugadores que habían jugado incluso en primera división y en segunda división. Entonces, vamos a ver, aquí nos preocupa mucho a los pares también el deporte base, porque ya se han señalado y se han apuntado que han habido algunos contagios en el deporte base, y eso ha afectado a la suspensión de algunos encuentros, o a la suspensión temporal, ¿no?, por lo menos. Y vamos a ver, verdad que en líneas generales podemos estar contentos porque se están celebrando las competiciones, ¿no?, el baloncesto, el balonmano. En líneas generales podemos decir que el deporte no está siendo muy perjudicado o no está siendo protagonista de esta pandemia, ¿no? Es decir, los protagonistas de esta pandemia están siendo otros sectores sociales y económicos, ¿no? Y no tanto el deporte.
Sí, porque sobre todo en eventos como puede ser el fútbol profesional, con estadios muy grandes, baloncesto profesional, con pabellones enormes, que haya público en segunda B, un número determinado, lógicamente, con todo el protocolo, pero que no haya en este tipo de recintos que se puede albergar o puede tener mucha más seguridad para los espectadores, tampoco tiene mucho sentido, ¿no?
No, sentido, efectivamente, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista preventivo, no tiene una lógica, ¿no?, aplastante. Es verdad que lo que hay detrás son otro tipo de circunstancias o de exigencias, ¿no?, organizativas, muchas veces, y no tanta esa equidad que se presupone, ¿no?, con respecto de un evento al otro. Si los estadios de segunda B normalmente son estadios de titularidad municipal o insular, con una muy limitado en su construcción en muchas ocasiones, pero a pesar de ello se están introduciendo ahí 200, 300 personas, la cantina se abre también la cantina. O sea, ¿por qué no se puede eso producir en un Gran Canaria Arena, en un estadio Gran Canaria? Yo creo que eso es viable. Otra cosa es, que lo hemos dicho en otros programas también, que otra cosa es que exige una mínima planificación y establecer los criterios de admisión, ¿no? Porque claro, esas otras, los criterios de admisión. Yo creo que estamos tardando, se puede abrir tranquilamente en algunos pabellones, si son 300, si son 400, pero aquí lo estamos viendo, ¿no? Lo que hay que ser congruente entre lo que se predica y lo que se hace, y eso es lo que a veces nos está fallando, y posiblemente, pues bueno, eso al final también incide negativamente en ese seguimiento o en ese cumplimiento de las exigencias normativas, ¿no?
Claro.
Vamos a ver cómo transcurre este fin de semana, cómo pasamos las Navidades, porque en base a estas próximas semanas será el desarrollo de los próximos meses, de la continuidad del deporte amateur, del deporte base, y yo creo que estas semanas van a ser fundamentales. En base a estas semanas aquí a nivel autonómico, si cumplimos con el llamamiento de la administración pública al respecto, si cumplimos con ello, pues yo creo que vamos a tener unos meses que, bueno, menos negativos de lo que presumiblemente se esperaba. Vamos a ver,
ojalá,
a ver si es verdad.
Ojalá que sí sea. Pues muchísimas gracias, Javier. Un abrazo, buen fin de semana.
Un buen abrazo para todos. Salud.
Hasta luego. 2:29 de la tarde, pendiente de todos los acontecimientos deportivos, insistimos, de cara a lo que va a ser el próximo fin de semana en fútbol con la Unión Deportiva Las Palmas, el domingo a las 5:15 de la tarde en el estadio de Gran Canaria contra el Alcorcón. A las 7 de la tarde juega el Herbalife Gran Canaria contra el Fuenlabrada. Pero mañana tenemos también voleibol y buen partido el que vamos a vivir en el Centro Insular de los Deportes para alzar lo que es la segunda vuelta, para arrancar lo que es la segunda fase de la competición. El Guagua recibe al Boiro. Ya nos escucha Pablo Kurkasev, jugador del el Guaguas Las Palmas, del equipo de Sergio Miguel Camarero. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Contento, me imagino, porque estás en el equipo ideal de la última jornada, ¿eh?
Sí, la verdad que contento, pero más contento de seguir ayudando y dándole lo mejor al equipo y sobre todo al club.
Sí, porque están donde querían estar, Pablo, ya coliderando lo que es la clasificación. El equipo está hecho para eso, para pugnar o intentarlo ganar todo, ¿no?
Sí, obviamente. Desde un principio el proyecto del Guagua fue formar un equipo, hacer un equipo que le dé títulos al club, que le dé títulos a la ciudad, que vuelva a ser el mítico Guagua que fue en su época. Y bueno, con todos nuestros compañeros y tanto el cuerpo técnico, estamos entrenando fuerte, jugando siempre con mucha actitud, con muchas ganas para darle muchas alegrías al club.
Muchos partidos en un espacio de tiempo bastante corto. Es verdad que casi todos con victoria, que ha sido muy importante, pero el tema del COVID, los aplazamientos, ha hecho que estas últimas semanas no hayan parado prácticamente de jugar.
Sí, la verdad que, bueno, ahora con la situación que estamos viviendo hoy en día es una situación muy complicada, se podría decir incluso una situación peligrosa, pero bueno, estamos pudiendo trabajar, estamos pudiendo disfrutar de nuestro trabajo. Y bueno, sinceramente me parece que ninguno de mis compañeros ni el equipo estuvo acostumbrado o está acostumbrado a jugar tantos partidos en tan pocos días, en terminar un partido y al día siguiente madrugar, desplazarse, vuelos, horas en coche. Y bueno, la verdad que físicamente el equipo está muy bien preparado, mentalmente el equipo está muy bien preparado y bueno, se pudo ver. Jugamos partidos contra rivales que están a muy alto nivel, el voleibol en España está subiendo y lo más importante es que en todos estos días que hemos estado jugando con poco tiempo de descanso, hemos podido obtener victorias en todos los encuentros.
La lástima, Pablo, bueno, el problema para toda la sociedad, lógicamente, del COVID, esta pandemia que estamos viviendo, pero el deporte en particular, y ustedes en concreto, el tener 600 espectadores, que está bien, por lo menos hay algo de público, pero no tener el Centro Insular lleno, que yo creo que eso sería vital e importante para ustedes, ¿no?
Hombre, obviamente nos encantaría poder tener en todos los partidos el Centro Insular que explote, que no entre un alma, y la verdad que sería, aparte es algo muy bonito, o sea, que practiques el deporte que practiques, tengas siempre el apoyo de tu afición, de todo el ánimo, de poder compartirlo todo con la gente, pero sabemos en la situación en la que estamos y tenemos que sentirnos ahora mismo afortunados y muy agradecidos de que, aunque sean 5 personas, aunque sean 10 personas o 100 personas, se les permita entrar y que esa poquita gente que puede entrar en el Centro Insular, que dé lo mejor de sí, que se deje la voz, se deje, aplauda con todas sus fuerzas, que nos dé todo el ánimo y todo el apoyo que necesitamos para obtener siempre la victoria y compartirla todos juntos.
¿Esperan hacer historia, Pablo, como lo hizo el Guaguas en la década de los 90, siendo el equipo que lo ganaba prácticamente todo? ¿Han vuelto con ese objetivo?
El objetivo, sí, el objetivo es ese. Intentar hacer lo mismo que hizo el histórico Guaguas en sus épocas. Y, sinceramente, pues, como te dije, cada día se nota muchísimo la mejoría tanto física como técnica del equipo, la actitud y las ganas nunca caen, siempre que entramos en el centro insular, hasta que no demos un paso fuera, damos el máximo, entrenamos 2 horas, 3 horas, pero todas las horas que entrenemos es al máximo y es para lograr o tratar de dejar la misma marca que hizo el Guaguas en su época, darle muchos trofeos a la ciudad, darle muchas alegrías, muchas victorias, y vamos a tratar de lograr todos los objetivos y tratar de ganarlo todo.
Al tener una plantilla tan amplia, de tanta calidad y tanto talento, los entrenamientos deben ser muy competitivos para ganarse un sitio en la cancha, ¿no?
Obviamente. A todos nos encanta jugar, a todos nos encanta competir. Sí que es cierto que tenemos muchísima rivalidad entre todos, pero rivalidad en el sentido de que, como has dicho, todo el mundo quiere tener su titularidad, todo el mundo quiere tener sus minutos de juego, y más allá de que sea un equipo de nombres o de familias, es un equipo que está entrenando al máximo, es un equipo que lo está dejando todo, estamos entrenando a un altísimo nivel, por así decirlo, nos damos de hostias en el entrenamiento, pero a bien, y sinceramente pues eso fortifica mucho al equipo, hace una gran piña, y los resultados al final se dan por intensidad, ganas y trabajo duro en los entrenamientos.
Mañana partido frente al Boiro, ¿cómo ves ese encuentro en el centro insular?
Va a ser un partido complicado como todos, va a ser otra final, no un simple partido, sino va a ser otra final. Y la verdad que Boiro está demostrando que aunque sea un equipo recién ascendido, está haciendo partidos muy buenos, está cada jornada subiendo posiciones, sin miedo ninguno de enfrentarse a quien sea, aunque sea un equipo nuevo, planta cara a quien se le ponga por delante, y está demostrando que puede ser un gran equipo como todos, y va a ser un partido complicado, ningún partido es fácil, y sinceramente pues bueno, estamos ya con mucho entusiasmo y con muchas ganas de poder disputar el partido mañana y obviamente darle una nueva victoria al club.
¿Estás a gusto, Pablo, en la isla, en Gran Canaria?
Sí, la verdad que estoy muy cómodo, estoy muy feliz, me cuidan muy bien, me tratan muy bien, y sinceramente pues estoy muy agradecido de que el Guaguas me dé la oportunidad de representarlos y de defender los colores.
Porque has jugado en los mejores equipos de España, yo creo que los has jugado en todos, ¿no?
Bueno, jugué la temporada pasada en Almería, este año estoy pudiendo aprovechar la oportunidad de jugar en el histórico y en el famoso Guaguas, y la verdad que bueno, para mí es un orgullo y un privilegio poder defender los colores y los escudos y los equipos, y digamos, y representar a las ciudades de los mejores equipos de toda España.
Pues muchísimas gracias, Pablo Curcaser, el jugador del Guaguas Las Palmas, que analiza el partido, por supuesto, del Boiro de mañana, y la buena trayectoria que está llevando el equipo, y a nivel particular, insistimos, en el equipo ideal de la última jornada. Pablo Curcaser, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísima suerte para mañana.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, buenas tardes. El jugador del Guaguas, mañana partido frente al Boiro, arranca lo que va a ser la segunda vuelta de la competición para el equipo de Sergio Miguel Camarero. El objetivo está claro, ahora mismo coliderando lo que es la clasificación. El objetivo es intentar ganar el título de Liga, también llegar lo más lejos posible en la Copa del Rey y, por supuesto, en la competición europea. Toda la suerte del mundo para el Guaguas mañana. 2:38 de la tarde, vuelta de pausa. Nos metemos de lleno en el mundo del motor. Mucho que analizar de las dos y de las cuatro ruedas.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Alcorcón en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Alcorcón. ¡Vívelo con nosotros!
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernández Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-60-30.
Los sistemas de purificación de aire con tecnología Active Pure, creadas por la NASA y certificadas por la FDA, son recomendados para restaurantes, hoteles, gimnasios, escuelas, colegios, creando ambientes totalmente seguros para nuestras familias, clientes y empleados sin generar ozono. Llame ya al 828-048110 para mayor información.
Si eres amante de los deportes de aventura, de la naturaleza y del cine documental, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, Festival de Outdoor número 1 en Europa en su estreno en España. Viernes 18 de diciembre, 8 de la noche en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta con aforo reducido en kinemaproducciones.com. Colabora en Gobierno de Canarias, Lima Sport Canarias, Top Time Eventos, Kiss the Mountain, Patronato de Turismo de Gran Canaria y Rock FM.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Estoy ahora mismo en este muelle de Arguineguín y a mis pies, justo en la rampa del puerto, se está hundiendo poco a poco el último cayuco que ha llegado a esta parte de Gran Canaria.
A mí me gusta la pesca, si tengo un barquito. Una vez estaba pescando ahí, llegó una patera al lado de mí, grandísimo.
La sensación es brutal, te lo puedo asegurar. La Guardia Civil corriendo, los chavales muy jóvenes.
O sea, aquí han llegado testimonios de chicos que han tenido que tirar 17 compañeros suyos por la borda porque no llegaban.
Esta buena gente es Antonio Viera, es el párroco del CIE, un canarión.
Estamos desbordados, ciertamente, también.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Estas Navidades le esperamos en el restaurante Terraza Embarcadero, donde podrá disfrutar de nuestra deliciosa carta renovada o su menú navideño en el amplio comedor o gran terraza con vistas al mar. Además, cuenta con 3 horas de parking gratis. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
61 años, campeona de Europa en una de las modalidades de carrera más duras que existe, en la carrera en montaña. Y se llama Ana Cristina Aguado, es médico en un centro de salud.
Cumplí los 50, hicieron una carrera aquí que era de 50 kilómetros, me apunté y bueno, me dediqué a hacer lo que me gusta.
Estoy en la entrada de una rampa de la parroquia que trabaja para dar de comer a gente durante la pandemia.
Son voluntarios. Muchísimos son gente a la que hemos ayudado y que por agradecimiento se quedan.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Las 2:43 de la tarde. Vamos ya con el mundo del motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Y lo hacemos como siempre con Vicente Travieso. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Saludos, Juanfran, muy buenas tardes a todos.
Tenemos la subida de Moya, si no me equivoco, ¿no? Ya ahí a la vuelta de la esquina.
Sí, ya terminando esta mini temporada, que tampoco ha sido tan corta, nos queda este sábado la subida a Villa de Moya, última prueba del Campeonato Provincial de Montaña, cuyos títulos ya están prácticamente adjudicados desde la pasada subida a San Bartolomé, y al sábado siguiente nos queda el slalom de Bahía Feliz, Memorial Jorge Santana, que va a cerrar el Campeonato Provincial de Las Palmas de slalom, y va a ser la única prueba, por lo tanto el Campeonato Insular de Gran Canaria este año se va a quedar con esta a una sola prueba, que será este slalom Memorial Jorge Santana en Bahía Feliz el sábado 19 de diciembre, mientras que el Campeonato Provincial va a quedar pues con dos pruebas, un slalom que ya se disputó en Fuerteventura, el slalom Naviera Armas, y ahora dentro de una semana y poco, ese slalom de Bahía Feliz Memorial Jorge Santana. Pero lo más importante y lo más inminente es la subida de Moya, con 46 vehículos. Se va a disputar a partir de las 10 de la mañana de este sábado. Esta tarde serán las verificaciones administrativas para los equipos participantes en las instalaciones de ICA Motor Ávar en Miller Bajo, el patrocinador de la prueba. Son obligatorias para evitar no aglomerar mucha gente el sábado por la mañana, ni el viernes por la tarde tampoco, que es lo que suele habituar en la Villa de Moya. Luego ya el sábado, como decía, a las 10 de la mañana comienza la prueba. Las verificaciones técnicas de los vehículos sí van a ser en Moya, pero no como siempre en el casco urbano, sino en la carretera de Fontanales, a lo largo de la carretera Gran Canaria 75, antes de la salida de la prueba, que este año por el tema de los protocolos de seguridad anti-COVID y evitando la aglomeración de público, se va a realizar la salida no en el cruce de la Fonda, sino en la zona de la Josefa. Allí va a ser la salida, y la meta se recorta también a poco antes de la famosa y popular curva de Jardín de Corvo o de la tienda de Cirilo. Pues por ello la subida, en lugar de los 7 kilómetros 100 metros, se va a quedar con 5 kilómetros 200 metros, y con final en el pueblo de Fontanales para la entrega de trofeos a eso de las 2 y pico, las 3 de la tarde. 46 equipos, como decía al principio Juanfra, de los cuales en velocidad son la mayoría, o sea, los que realmente van a puntuar para esta subida, además de regularidad Sport, que también van a puntuar, pero en su especial campeonato de regularidad Sport, que tiene 16 participantes, que para cerrar el año está bastante bien. Y bueno, pues la subida va a contar con una excepcionalidad, y es que el Hyundai 20 R5 de Toñi Ponce, uno de los mejores vehículos de nuestro parque automovilístico, va a ser pilotado por el joven Raúl Quesada, piloto de Valle Seco, que está siempre los últimos años pues prácticamente metido de lleno en el equipo de Toñi Ponce, como mecánico, como copiloto a veces, y también corriendo algún que otra prueba con el otro coche del equipo, el Skoda Octavia Kicar, y se le va a dar esa oportunidad, ese premio de correr con ese Hyundai 20 R5 a Raúl Quesada, que bueno, no se juega nada, pero seguramente que hará un buenísimo papel el rápido piloto de Valle Seco. Pero quizá el favorito sigue siendo Iván Arma, ya proclamado desde la subida de San Bartolomé virtual campeón de montaña de Las Palmas 2020, igual que René Santana Zurita en el apartado de Barquetilla, aunque habría que decir en la categoría 1, y los de los turismos, como en el caso del Porsche de Iván Arma, en la categoría 3. No hay ningún participante en la categoría 2, y bueno, y luego hay otros pilotos que van a estar ahí en la lucha, como siempre lo está haciendo últimamente Miguel Cabral con Mitsubishi Lancer Evo 10, y se une también a la fiesta Armide Martín, también con otro Mitsubishi Lancer, un Evo 9, y su hermano Alejandro Martín, el piloto que este año ha estado corriendo en Península con los colores del Rally Team Spain, y que va a correr con un vehículo clásico propiedad de su hermano Armide, precisamente el Mitsubishi Stadium Turbo. Es un poquito así por encima lo más importante en velocidad, en Regular Sport, como decía, mucha participación muy variada. Y también hay que señalar que hay Fórmula Rally con copiloto, que estos no clasifican para la prueba, y que entre ellos está José María Ponce, que no puede faltar a la cita, pero que se ha inscrito en esta modalidad porque, fruto de una promoción de José María Ponce y sus patrocinadores, va a llevar copiloto, el que ganó el premio, que se llama Kevin Armas, y que va a disfrutar con José María Ponce en ese SEAT 600 JTR. Eso es lo más señalado de esta subida a Villa de Moya en su 16 edición, que se presentó el pasado miércoles en la Casa de la Cultura de Moya por parte del alcalde Raúl Afonso y por el consejero de deporte del Cabildo, Francisco Castellano. Decir también que la preocupación es la climatología, el tiempo. Parece ser que la lluvia mañana va a respetar por lo menos hasta por la tarde, por lo cual se podrá realizar, no sabemos si en seco el asfalto, no sé si va a dar tiempo para que se seque el asfalto, pero por lo menos la incomodidad de la lluvia parece que no va a aparecer hasta por la tarde en la subida de Moya. Y bueno, en principio se pide al público que, si puede, evite asistir a la subida, que lo intente ver a través de las redes sociales, que siempre habrá varias retransmisiones en directo, y si no, ya por los resúmenes que se ofrecen después de la prueba a través de YouTube, diferentes vídeos también que se suelen colgar en las redes sociales de esta subida a Villa de Moya, que va a cerrar la temporada de asfalto en la isla de Gran Canaria, y falta solamente la temporada de tierra, apertura y cierre al mismo tiempo, porque ninguna prueba de tierra se ha disputado en Gran Canaria esta temporada de la pandemia, y va a ser ese slalom memorial Jorge Santana la única prueba de la temporada el próximo sábado 19 de diciembre. Eso es lo más importante, y bueno, que estamos llegando al final, que ya es mucho para lo que ha pasado y lo que ha sucedido a lo largo de esta temporada. De hecho, en la isla de Tenerife, Juanfra, estaban previstas dos pruebas más para disputarse, una este fin de semana y otra el siguiente, un rally sprint y una prueba del regional de karting, pero debido al estado tan negativo que tiene la pandemia en la isla de Tenerife, no se pueden celebrar este tipo de eventos, y ya han dado por finalizada la temporada.
Y una última, Vicente, el otro día nos comentaste, se acaba de celebrar el Rally Islas Canarias, está acabando lo que es el año 2020 prácticamente en el mundo del motor, y prácticamente para todo el mundo. En el 2021, si todo va bien, se prevé que sea en mayo, lo habitual, ¿no?
¿El Rally Islas Canarias? Sí. Ya lo han anunciado, que va a ser el primer fin de semana de mayo, como se venía disputando en las últimas temporadas, o sea que nos queda 5 meses prácticamente para tener otra edición del Islas Canarias.
Qué bueno. Pues Vicente Travieso, buen fin de semana. Un abrazo, amigo.
Igualmente, un saludo para todos.
Hasta luego. 9 minutos que restan para las 3 de la tarde. Pues ya lo saben, tenemos también motor este fin de semana con la subida a Moya, que tendrá lugar en la jornada de mañana, con varios tramos en Fontanales y la entrega de trofeos. Además, también en Fontanales en la jornada de mañana, llegando casi al final de este año 2020. Lógicamente, en todos los deportes, porque ya atravesamos el mes de diciembre, pero en concreto en el mundo del motor, con la prueba que se va a celebrar en la jornada de mañana. 2:52 de la tarde. Pequeña parada y les contamos mucho más del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Lo vendo ahora, un mini, lo vendo por 5.000 euros. Está rancio porque tiene unos 10 años.
Bueno, ¿a qué se refiere cuando dice que el mini está un poquito rancio?
Tiene 10 años, yo tengo 75 y paso. Me pinto los ojos, me peino, pero el mini es pobrecito en cuanto le ve.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
En la radio,
Las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
61 años, campeona de Europa en una de las modalidades de carrera más duras que existen, la carrera en montaña. Y se llama Ana Cristina Aguado, es médico en un centro de salud.
Cumplí los 50, hicieron una carrera aquí que era de 50 kilómetros, me apunté y bueno, me dediqué a hacer lo que me gusta.
Estoy en la entrada de una rampa de la parroquia que trabaja para dar de comer a gente durante la pandemia.
Voluntarios, muchísimos son gente a la que hemos ayudado y que por agradecimiento se quedan.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Va a subir la leche de vaca.
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
2:54 de la tarde en la Superliga Masculina de Voleibol. Lo comentamos antes con Pablo Kurkasev, el jugador del Guaguas, el partido mañana frente al Boiro. Y también tenemos jornada en la Superliga Femenina para este fin de semana, con el San Cugat frente al Ipsa Gran Canaria. El Zaire se enfrenta al Menorca. Madrid Chamberí contra el Cartagena. El Cajasol frente al Alcobendas. Y el Aro Rioja contra el Kiel. Por cierto, en la próxima jornada, el 19 de diciembre, en la siguiente semana, vamos a tener el derbi entre el Ipsa Gran Canaria y el Sanaya Libis La Laguna. Además, ya está concreto lo que es el resto del calendario, con el Arenal MB frente al Rioja, Kiel frente al Cajasol, Alcobendas Madrid Chamberí, Cartagena frente al Zaire y Abarca Menorca contra el San Cugat. No esta jornada, sino la posterior, 19 de diciembre, a partir de las 4 de la tarde, tendremos el derbi entre el Ipsa Gran Canaria y el Sanaya Libis La Laguna, correspondiente a la Superliga Femenina de Voleibol. También habrá jornada para este fin de semana en la competición, tanto masculino como en femenino, en concreto masculino para el Guaguas Las Palmas y en femenino para los dos equipos gran canarios, tanto para el Ipsa como también para el Zaire. Pero no se olviden que el domingo tenemos fútbol y que, como siempre, lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria, todo lo que ocurra el antes, durante y después de la última jornada en casa de la Unión Deportiva Las Palmas en este año 2020. No de la temporada, porque después le queda el partido de Copa del Rey contra el Barea y el posterior partido de Liga ante el Rayo en Vallecas. Pero en casa cierra el año la Unión Deportiva Las Palmas el próximo domingo a las 5:15 de la tarde frente al Alcorcón. Desde las 5 lo contaremos en directo en COPE Canarias.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Alcorcón en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Alcorcón. ¡Vívelo con nosotros!
En el 103.0 de la FM, 102.9 en el sur, 98.3 a través de Lanzarote y de Fuerteventura, y también en el directo cope.es, directo barra Gran Canaria. Y pueden seguir la programación de la cadena COPE en general y del partido el domingo a las 5:15 en particular. Por cierto, que informa el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria que continúan con los trabajos en el campo de la mayordomía. Se está instalando una cubierta de grada mediante una estructura de aluminio acabada en lona tensada. Se está mejorando lo que es la instalación del campo de fútbol de la mayordomía. También se sigue llevando a cabo las tareas de mantenimiento del campo de fútbol de la autoridad portuaria, y también informa el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria que está haciendo un seguimiento de la reparación de lo que son los aspersores que se está llevando a cabo en el campo de fútbol del Batán, mejorando todas las instalaciones de la capital Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, para que estén en unas condiciones inmejorables. Menos de un minuto y medio para llegar a las 3 de la tarde. Nos vamos. I was lightning before the thunder. Thunder. deporte. Recuerden, hoy a partir de las 7:30 de la tarde, en La Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE, hoy viernes, con Joseba Larrañaga. Estuvo Marcelo Cordobés en la parte técnica. Recuerden la próxima cita que tenemos con el deporte el domingo desde las 5 de la tarde, con el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Alcorcón. Se lo contaremos todo lo que ocurra junto a David Ojeda, a Francis Santana, todo lo que suceda durante los 90 minutos en el estadio de Gran Canaria, en un partido importante. En caso de victoria, la Unión Deportiva Las Palmas se colocaría con 25 puntos, ya la mitad de lo que le hace falta para lograr la permanencia en la categoría de plata. Falta posteriormente de una jornada para acabar lo que es la primera vuelta de la competición. Que pasen un fenomenal fin de semana y que sean, como siempre, muy felices. Hasta luego, chao.